Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a más un programa sobre Fátima, pero como sabéis estamos hablando sobre la Virgen de Guadalupe, precisamente para el mundo hispano es muy importante, pero no solo para el mundo hispano es muy importante, por eso he dedicado dentro del contexto de las apariciones de la Virgen y sobre todo en lo que quiero hablaros de Fátima, aunque hemos estado preparando esta aparición de Fátima, pero todavía no hemos empezado hablando de Fátima. Y pues hoy terminamos con Guadalupe. La próxima semana hablaremos de la Virgen de Lourdes y después un poco de Medjugorje, por estar un poco ligada a la Radio María. Y entonces después ya nos dedicaremos por mucho tiempo hasta el final sobre Fátima, pero se merecía hablar de la Virgen de Guadalupe por ser la patrona de América. Es que no es solo la patrona de Hispanoamérica, es la patrona de todo el continente de América y se lo merece porque todo está concentrado en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mirad, cuando os hable de Lourdes y cuando os hable de Medjugorje o de Fátima, poco diré sobre la imagen, porque la imagen no es significativa. Allí lo que es significativa son las apariciones. Aquí, igualmente, porque igual será mi posición final, la aparición no es la aparición de la Virgen en sí misma, pero la aparición de la Virgen por intermedio de la imagen, de esta imagen, es lo extraordinario que pasa en lo ordinario. La imagen fue creada, pero igual la imagen no fue creada miraculosamente, pero la imagen produce milagros, o la Virgen María por intermedio de la imagen produce y actúa milagros, y eso es verdaderamente lo que importa, porque la imagen representa a la Virgen, a la verdadera Virgen. Bien, pues es importante, yo como decía, es la patrona de todas las Américas y se lo merece por el hecho de que esta imagen es un sincretismo, es un resumen de tantos elementos que pertenecen a distintas culturas, en este caso sobre todo a la cultura azteca y también a la cultura europea de los españoles. Y lo miramos ya en la cara. La cara de la Virgen no es ni indiana ni europea, sino que es mestiza. O sea, es un llamado implícito a que los dos grupos étnicos se mezclaran y vivieran en paz y armonía. De hecho, en un monumento en el centro de la Ciudad de México, cuando hice una peregrinación a la Virgen de Guadalupe, esta frase para mí me impactó, y la repito muchas veces: en la conquista no hubo ni vencedores ni vencidos. Fue solo esa conquista, fue solo un doloroso nacimiento, un doloroso y violento nacimiento de la nación mestiza que ahora es México. Pero no es solo México que es mestiza. Aquí no hay razas puras y, de hecho, la palabra raza no se debe utilizar antropológicamente, sino grupo étnico. América está hecha de los grupos étnicos de todos los países del mundo. El continente americano tiene gente porque fue el continente descubierto. Claro que siempre existió, ¿verdad? Pero descubierto por los europeos, españoles y portugueses y luego otros, y que emigraron aquí. Claro que ya había gente aquí y esa gente se cruzó con la gente que vino después. Vinieron de África, vinieron de Europa, de Asia, de todos los continentes, y aquí se mezcla la gente. Por eso la imagen de Guadalupe verdaderamente es representativa del pueblo de América, no solo de México, sino del pueblo de América, y es el rostro de la nueva América. Es una síntesis de todas las culturas, podríamos decir, este rostro tan guapo de la Virgen de Guadalupe. Bien, pues eso es lo importante que podemos ver en la face, pero en el resto de los elementos que componen esta imagen. Luego el hecho, un hecho muy interesante y muy raro, es que la Virgen aparece encinta, y eso lo vemos por la cinta que tiene, la cinta negra, que es la cinta de una mujer embarazada. Y también eso quiere decir que estamos empezando una nueva era. La cruel tiranía de Montezuma, que era un hombre supersticioso y malogrado aquí en el pueblo, creía que era el descendiente de los dioses. Sus súbditos llevaban su error a tal extremo que los pies de este hombre, de su soberano celestial, no podían ser contaminados por la tierra, por lo que llevaban al rey donde quiera que iba, lo llevaban siempre a cuestas. Los aztecas se sentían obligados a ofrecer sacrificios humanos a estos dioses para expiar alguna calamidad física, pestilencia o terremoto, para prevenir una desgracia inesperada. Por ejemplo, los aztecas se consideraban a sí mismos como la gente del sol. Se sentían impulsados a abastecer a esa divinidad con un alimento regular de sangre humana por temor a que ya no apareciera en el horizonte. Bien. Pues todos estos elementos aquí los vemos en esta imagen. Las estrellas del manto significan también, o sea, lo mismo que el hecho de que estaba embarazada y que está para nacer una nueva civilización que se hace con los dos elementos de la civilización anterior, que es la azteca y la europea. Las estrellas son siempre el anuncio de una nueva era. De hecho, los vemos, se dice que había profetas indios, incluso antes de la llegada de la conquista por el español Hernán Cortés, que habían estado prediciendo el fin de su civilización. Bueno, la civilización maya, por ejemplo, tuvo un fin. Cuando los españoles llegaron, ya no encontraron los mayas en los templos ni en las pirámides, sino que vivían ya en el campo. Bien, pues termina una civilización y empieza otra. Y esto es preanunciado por una estrella, lo mismo que una estrella llevó a los magos a Oriente a visitar el niño Jesús. Los rayos del sol, interesante, no se ve el sol y ellos... El dios sol viene a la Virgen y tapa este dios sol. No lo tapa por completo, se ven los rayos porque para nosotros también el sol representa a alguien, representa a Jesús. En el manto vemos la imagen que es de un color turquesa, el color azul verde, reservado para el gran dios Omeciato, Omeciahuatl, Los indios tenían muchos dioses intermediarios. Bueno, la Virgen se presenta no como un dios intermediario, pero sí como intermediaria. Para nosotros la Virgen es intermediaria, de hecho, entre Dios y los hombres. Ella dijo sí por la humanidad. Por ella vino Dios a la humanidad, porque Dios fue gestado en su seno. Así que ella es, de hecho, intermediaria de todas las gracias, intermediaria de la gracia principal, que es Jesús. Bien, luego el color rosa del vestido también significa reina de la tierra para los mexicanos, para los aztecas de aquel tiempo. Está también la luna, y eso, la luna es el dios de la noche, pues ella es el dios, ella es también, está por encima del dios de la noche. Ella había vencido, es la luz que va a vencer a la noche, el dios de la noche, esa serpiente con plumas, Quetzalcóatl, que es lo que como un azteca diría el nombre Guadalupe, muy parecido a este, y por eso ella es la que vence, por eso tiene sus pies sobre la luna, que representa ese dios. Claro que la luna para nosotros también representamos la imagen de la Virgen como la luna, pero significa otra cosa. Y por fin vemos el ángel allá abajo. El ángel representa también, para ellos es un dios intermediario, otra vez. Pero para nosotros no es un dios intermediario, pero sí es intermediario. El ángel es un mensajero de Dios que anuncia el comienzo de una nueva era. Vemos, de hecho, el comienzo de la historia de la salvación, de la venida del Mesías, es anunciada por el ángel. El ángel, la anunciación a la Virgen, todo empieza por el ángel Gabriel, que visita a la Virgen María. Interesante también que Fátima está preanunciada por un ángel. Antes de que se apareciera la Virgen, se apareció un ángel tres veces a los tres pequeños. Por eso el ángel anuncia una nueva era que está para venir. Bueno, y ahora hacemos una pequeña pausa antes de la parte final, donde yo me voy a pronunciar sobre si es verdaderamente leyenda o historia, y en el caso de que sea leyenda, cómo hay que entender la Virgen de Guadalupe hoy. Primero os presento los hechos tal cual tal cual os podéis enterar también vosotros. No quiero esconder nada, porque son cosas importantes, son críticos desde dentro de la iglesia, no desde fuera, no hay ninguno desde fuera. El primero, os he hablado de una carta filtrada a la prensa por el ex abad de la Basílica de la Ciudad de México, el ex rector de la Basílica por 33 años, de nombre Guillermo Schulenburg, advirtió al Papa Juan Pablo II que no canonizara a Juan Diego. ¿Y esto por qué? Porque bueno, la tumba de Juan Diego nunca se encontró, no existe. Y si no existe la tumba, pues igual no existió la persona. Luego otro hecho es el Juan Zumárraga. En sus cartas y otros escritos nunca se encuentra la historia de Guadalupe. Él nunca habla de Juan Diego, nunca habla de ninguna aparición, y esos escritos están ahí. ¿Será que se han perdido precisamente los donde se habla eso? No creo. Y por el contrario, lo que sí dice, y eso está escrito también por él, de que en su vida no ha habido nunca ningún milagro y que él no necesita ningún milagro para creer. No ha necesitado ningún milagro para creer. También nunca construyó ningún templo en la colina de Tepeyac y para más inri, como se dice en España, en 1531 él no estaba en México, estaba en España para ser ordenado obispo. En 1555, sí, Alonso de Montúfar, el arzobispo que sustituyó a Juan Zumárraga, buscaba un retrato de la Virgen María como una especie de ayudante para como un PowerPoint, o sea, para ayudar a convertir a los aztecas, porque no había forma de que se convirtieran los aztecas. Entonces comisionó este Marcos Sipac Aquino, un artista cristiano azteca, para hacer esta pintura de la Virgen. Y claro, la pintura está muy bien hecha, ciertamente, por inspiración, yo digo incluso por inspiración divina, y por inspiración del obispo y el propio Marcos, la inspiración de Dios y la inspiración del obispo y de este Marcos hicieron una obra excelente que hemos ya descrito. Bien, esto es lo que pasa, lo que vemos en el después de hecho este retrato. Ya el año siguiente hay un fray Francisco de Bustamante que habla de que esta imagen, hace poco pintada por Marcos Sipac, está haciendo muchos milagros. Bueno, ahí está. Si la imagen se creó milagrosamente o si la imagen hace milagros, es un poco lo mismo. El orden del producto, el orden de los factores no altera el producto. Es lo importante, es que a lo largo de los siglos esta imagen ha hecho milagros desde que fue creada. Bien, luego, ¿qué más hay? Bueno, que la historia sobre las apariciones de Guadalupe fue escrita por un tal Miguel Sánchez en 1648, es otro hecho. Y al final, para terminar los hechos, Sandro Corradini, de la Congregación de los Santos, dice, cuando se intentó canonizar Juan Diego en 1982, que la Virgen de Guadalupe era una leyenda que se creó para la evangelización de México. Bien, el caso es que verdaderamente la Virgen, por intermedio de esta imagen, evangelizó México, y eso es lo más importante. Entonces, mi punto de vista es este. En el caso de que no haya aparecido, en el caso de que sí, que se haya aparecido, aunque estos hechos casi prueban que no, pero en el caso de que se haya aparecido, muy bien. Pero en el caso de que no se haya aparecido, ¿qué es lo que puedo decir? Para mí, desde luego, yo sigo creyendo en la Virgen de Guadalupe yo sigo siendo devoto de la Virgen de Guadalupe y mientras estoy en América la considero mi patrona. Bien, ahora, ¿cómo puedo verla desde mi mente un poco intelectual? ¿Cómo la puedo ver? Pues la veo como la Virgen Aparecida, que es la patrona de Brasil. Bueno, la patrona de Brasil es la Virgen Aparecida. Aparecida, pues eso es, significa aparecida, pero no se apareció. Ningún brasileño te dirá que la Virgen Aparecida es una aparición de la Virgen, sino que es una aparición de la imagen de la Virgen. Y estos son los hechos. El pueblo de Guaratinguetá decidió honrar a un hombre noble que visitaba el lugar. Y aunque en el momento no era el tiempo de pescar, fueron al río Paraíba para encontrar algunos peces y hacer un banquete para este hombre, para este noble señor. Intentaron y no pescaban nada. Estaban a punto ya de irse cuando, bueno, echamos la red todavía una vez. Es como Pedro echando la red porque el maestro se lo dijo, porque él ya había estado toda la noche, no había pescado nada. Bueno, pues echemos la red una vez. ¿Y qué pescaron? No peces, sino una estatua de la Virgen en terracota. Pero una estatua de la Virgen negra en terracota, que sabe Dios cuánto tiempo había estado en el río había llevado por ahí abajo. La pescaron y era una estatua sin cabeza. Alguien tenía esta estatua y por accidente se rompió la cabeza y la tiró al río, porque bueno, ¿qué hago yo con una estatua sin cabeza? Pues tiró la cabeza y la estatua. Bueno, este hombre, este pescador, después de haber pescado la estatua, echó la red todavía una otra vez, ¿y qué es lo que pescó? La cabeza de la estatua. Y después, bueno, pues como le pareció tanta coincidencia, echó la red otra vez y ahí empezó pescando y se llenó la barca de peces que ya, como en la pesca milagrosa del Evangelio, ya no había sitio para poner todos los peces. Bien, pues aquí está el milagro. Cuando ellos vieron este milagro, y claro, lo atribuyeron, ¿qué? ¿A la estatua? No, yo no creo que lo atribuyeron a la estatua, pero la Virgen por intermedio de la estatua, eso es. O sea, mi posición es esta. Las imágenes de la Virgen son siempre un ícone, son un ícone. Tanto si sea la imagen, tanto si la imagen de Guadalupe es un retrato de la Virgen que se apareció, o si la imagen de Guadalupe es alguien que la ha hecho, lo importante es que la Virgen utiliza esa imagen para darnos muchas cosas por intermedio de ella. O sea, la imagen es ahora un punto de unión entre los fieles y la Virgen. Los fieles miran a la imagen y en sus oraciones piden a la Virgen gracias, piden ayuda a la Virgen. Y la Virgen de Guadalupe, la Virgen verdadera, la Virgen nacida en Belén, no nacida en Jerusalén, no, y que vivió en Nazaret, la verdadera Virgen, por intermedio de esa imagen, concede las gracias. Por eso, yo verdaderamente lo miro, la imagen de Guadalupe, como aquella de la Aparecida. Para mí no es importante el origen de la imagen. Es como diremos de Fátima, de Lourdes, allí hubo probadísima, hubo una verdadera aparición de la Virgen. Y allí es la aparición que tiene importancia y no la imagen. Aquí se apareció la imagen y es la imagen que tiene importancia y no quizás la aparición. Pero lo mismo da, que da lo mismo, que lo importante es aquí en el caso de la imagen, en el caso de Fátima y de Lourdes, lo extraordinario acontece extraordinariamente. En el caso de la Virgen Aparecida y de la Virgen de Guadalupe, lo extraordinario acontece dentro del ordinario. Dentro del ordinario quiero yo decir que alguien hizo la estatua de terracota que estos pescadores pescaron en el río. Así como alguien pintó esta imagen tan bonita y la pintó también con la inspiración divina y con la inspiración del obispo, poniendo en ella todos los elementos que iban a sintetizar dos culturas y que iban a apelar a dos culturas para que vivieran en paz y armonía. Y lo que cuenta es esto, o sea, en este caso lo extraordinario pasa dentro de lo ordinario. Que una imagen una vez construida, la imagen de Guadalupe, que una estatua una vez construida, la estatua de la Aparecida, ellas empiezan a ser importantes porque son vías de comunicación, que eso es un icón, son vías de comunicación entre Dios y los hombres. Por intermedio de la estatua, de la imagen de la Virgen nos mira a nosotros. Por intermedio de la estatua y de la imagen de la Virgen, nosotros miramos a la Virgen. Es un medio de comunicación y es eso lo que cuenta. Es eso verdaderamente lo que cuenta. Y aquí terminamos entonces nuestra presentación sobre la Virgen de Guadalupe. En la próxima semana hablaremos, yo creo que un solo programa, que hay menos que decir, sobre la Virgen de Lourdes.